Hola, estamos aquí desde el taller de Radio de la Prospe. Vamos a hacer una entrevista a Juanma Celcadiri, portavoz de la CEOSI, la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, de la Asociación Hispano-Palestina. Estoy aquí con el compañero Ernesto y yo soy Javi. Bueno, empieza la entrevista, Ernesto.
Sí, hola, muy buenas. Como dice Javi, estamos con Juanma. Hola, Juanma.
Hola, Ernesto.
Y bueno, queríamos hablar del problema este del Líbano, porque o de Israel. Porque es una cosa que ha estado pasando últimamente y debido a la inoperancia de nuestro taller no hemos podido tratar y hemos pensado traer a nuestro amigo Jumar para que él nos informe bien de todo esto. Vamos a entrar un poco en materia, yendo un poco al pasado y pidiéndote que nos hagas una pequeña introducción de los orígenes de este problema y de dónde surge y cómo empezó.
Y bien, la verdad es que aunque hablar de Israel es hablar de su conflicto con todos sus vecinos árabes, a veces es limitar el conflicto árabe-israelí al que hay entre palestinos e israelíes, o al que hay entre sirios e israelíes, o al que hay entre libaneses y sirios, es un poco fragmentar y parcializar, si existe el verbo. Realmente la vertiente libanés, Israel también ha sido cruel y bárbaro con ese pequeño país. También lo ha invadido varias veces, ha intentado fomentar conflicto civil, ha patrocinado determinados actores en el escenario libanés, ha masacrado la presencia palestina, la resistencia o los propios refugiados en los campamentos del Líbano. Ha sido, en todo caso, Israel siempre ha estado presente negativamente en este pequeño país. La primera invasión conocida por todo el mundo directamente al sur del Líbano fue en el 78 y luego la segunda invasión en el 82 que llegó al mismísimo Beirut, que terminó destruyéndolo completamente y perpetrando aquella famosa matanza de Sabra y Shatila contra los refugiados palestinos, y luego la guerra contra el Líbano en el 93... en el 96, realmente desde la invasión del 78, Israel estuvo instalado en el Líbano hasta el 2000, cuando salió del sur del Líbano a consecuencia o a causa de la actividad resistente de Hezbollah. Pero aunque salió en el 2000, continuó ocupando parte del territorio libanés, como sabido, las fincas de Shabaa y las colinas de Kafar Shuba. Además de esto, además de seguir ocupando territorio, sigue manteniendo los presos libaneses en las cárceles. Uno de ellos, que es Samir Kantar, como lo llaman, el decano de los presos libaneses, y lleva preso desde el 1979. Es decir, 27 años junto a otros. Israel siempre ha ejercido, ha sobrevolado el territorio libanés. Sus aviones, sus naves, siempre en el violando la soberanía libanesa continuamente. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, bueno, sobre todo la última agresión, no ha sido consecuencia automática del secuestro de dos soldados israelíes, sino ha sido por parte de la resistencia libanesa una respuesta a esa violación continua al territorio libanés. Ha sido una respuesta contra la permanencia de los israelíes en los territorios libaneses, en las fincas de Shabaa y en las colinas de Kafar Shuba.
Has dicho que Israel tiene territorios ocupados en el sur del Líbano, y según he leído por ahí, hay una parte de los territorios que el Líbano reclama como suyos, Israel reclama como suyos también, pero hay un tercero, que es Siria, que lo reclama como suyos, y de hecho, si no me equivoco, creo que la ONU dice que se deben de devolver a Siria. ¿Cómo está toda esta confusión de terrenos, de quién son, cómo no?
No, de hecho, en la resolución, la última resolución del Consejo de Seguridad 17001, directamente abordó el tema de ese pequeño territorio, pidiendo a las Naciones Unidas trabajar para encontrar una solución para ese territorio. No, realmente ni el propio ni Israel dice que es su territorio. Pero hay algunos, como en el sur del Líbano está instalada la resistencia y está fuerte y tiene capacidad de luchar y de combatir, algunos para quitarle razón a esa resistencia, para quitarle motivos para continuar con su lucha, intentan atribuir ese territorio a Siria para quitarle, como he dicho, razón a la resistencia y para que deje sus armas. Siria en ningún momento ha dicho que es su territorio. Siria, el propio, en el discurso de anteayer del presidente sirio ante los periodistas, el Congreso de los Periodistas Árabes, dijo que los territorios de Shaba eran territorios libaneses. Por lo tanto, el único conflicto que hay en este aspecto es entre Líbano y entre Israel. Es verdad que hay algunos actores políticos libaneses que después del asesinato del ex primer ministro libanés Hariri, Rafiq Hariri, se han alineado con el eje franco-estadounidense y entre sus objetivos es desarmar a la resistencia libanesa y intentan normalizar la relación entre el Líbano y Israel, y han estado insistiendo de que es un el tema de los territorios de Shabaa es un asunto que no concierne a los libaneses, es un asunto, digamos, montado por el propio Hezbollah para seguir legitimando su existencia armada, sobre todo.
De acuerdo, pues pasamos a hablar un poco de cómo has visto tú la actuación de los distintos contendientes o actores en este conflicto. Y empezaríamos, como no, pues lo que es el Estado sionista de Israel. ¿Crees que su actitud ha sido, llevaba una actitud preconcebida de meterse en este conflicto, o ha sido, como ellos dicen, la versión esta de los dos soldados secuestrados, ha sido la excusa, o esto responde a un plan ya prediseñado?
Bueno, en primer lugar, partiendo de la propia historia en esta zona, la historia de las agresiones de Israel contra sus vecinos, y partiendo también de todo lo que han recogido los observadores, analistas, comentaristas, todo apunta a que Israel, cuando salió del Líbano en el 2000, no había acabado su labor, que era sobre todo acabar con la resistencia, hacer desaparecer la resistencia libanesa de forma definitiva. Cuando se inició la guerra y el propio gobierno libanés habló de intercambio de presos, reclamaba el cese el fuego, no quería Israel parar las actividades, las hostilidades armadas, ni Estados Unidos. Estados Unidos, la ministra de Asuntos Exteriores, secretaria de Estado, llegó a decir que estamos entrando en un momento histórico en el cual se va a construir el nuevo Oriente Medio, por lo tanto, todo ese el fuego que no resuelve definitivamente este conflicto no tiene que ocurrir, y abogaba por la continuidad de la guerra, de la agresión contra el Líbano. Vamos a ver, cuando se trata de Israel es mejor dejar de hablar de dos cosas. No es un conflicto de valores entre un país democrático y unos países déspotas, gobernados por déspotas que generan y producen crispación y conflicto. No es esto, eso es, digamos, el aspecto ideológico, que acompaña a esta agresividad que caracteriza al proyecto sionista. No vale también hablar de venganzas y de reacciones por parte de Israel en contra de las provocaciones que ejercen los palestinos y los demás, en este caso la resistencia libanesa. En el tema palestino llevan hablando de la reacción o de la venganza de Israel por atentados suicidas, por lanzamiento de misiles artesanales por distintos motivos. Pero es que esta guerra no ha terminado contra el pueblo palestino. Lleva desde, por lo menos, bueno, es desde el 48, pero hablando de los últimos años, la matanza de Jenin pasó hace 3 años, 4 años, y no era la última matanza. Lo que ha ocurrido en Rafah, en Gaza, continúa. Las incursiones y la destrucción continúa. Por lo tanto, al conflicto palestino-israelí no le condicionan determinados hechos casuales o acción y reacción, sino es lo determina la propia naturaleza del sionismo y del Estado sionista, que es convertirse en una potencia en la región, indominar prácticamente a todos los pueblos, en violar su soberanía, en dejarle su soberanía. Hoy mismo han estado enjuiciando al presidente del Parlamento palestino, que fue detenido hace 2 semanas, al calor de la agresión contra el Líbano. Fue una cosa inadvertida, o quizás sí que la percibieron los que captan lo que ocurre en el mundo. Pero bueno, esta tarde ya está en un pueblo que se llama Ofer, un pueblo israelí. Se le juzgaba por no sé qué, tener relaciones con activistas de Hamas y tal, y ese era el símbolo de la legitimidad democrática, que todo el mundo reconoció que aquellas elecciones eran democráticas, y el propio Estado sionista reconoció que se habían desarrollado con normalidad y están gobernando. Israel es por naturaleza es una entidad expansionista, y el expansionismo se traduce en la realidad por debilitar a los países de la zona, por debilitarlos por acciones de guerra directa o por fragmentar a estas sociedades. Y en el caso del Líbano han apuesto, además por esta agresión que ha tenido como objetivo prácticamente a los civiles y a las infraestructuras, también han apuesto anteriormente y lo han intentado ahora, darle un papel en la vida interna del Líbano a determinados actores vinculados, actores políticos vinculados directamente a Estados Unidos y a Francia y al propio Israel. Resumiendo, lo que ocurre en Oriente Medio, lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir en el futuro, no es cosa de provocar a Israel. El Estado sionista quiere convertirse en el maestro, en el gendarme de Oriente Medio, y si no es por un motivo, es por otro. Llegará el momento, de hecho hasta Siria, que no ha disparado ni una bala desde el 73, hace un año o 2 años bombardearon cuarteles militares a unos cuantos kilómetros de Damasco.
Sí, es que como bien decías, si lo piensas, es bastante curioso que se dé el motivo del secuestro de 2 soldados israelíes para empezar una guerra, cuando durante ese mismo conflicto habían detenido a parte del ejecutivo palestino, como democráticamente elegido, como a ellos tanto les gusta, y aparte, pocos días antes habían bombardeado una playa en Palestina, matando a decenas de civiles, con lo cual...
Sí, sí, efectivamente. Y te aseguro que, por lo menos en el caso palestino, del que aquella incursión en Gaza y las matanzas que le sucedieron, que era en aras de combatir o de destruir los puntos de lanzamiento de los misiles de Al-Qassam, esos misiles de Al-Qassam, que no son nada, en 5 años han matado a 8 israelíes, en 5 años. Eso que se ha convertido como la amenaza más grande contra la seguridad de Israel, sabe el mundo, saben los europeos, sabe Israel que esos misiles, aunque es verdad la resistencia palestina intenta ser creativa, intenta tener sus propios recursos para resistir y para continuar, para combatir la barbarie israelí, porque Israel o eres un esclavo o tienes que luchar. Digo, esos misiles no suponen realmente, esos lanzamientos de misiles no suponen, partiendo de criterio militar, no suponen ninguna amenaza, pero el Estado sionista los utiliza como,
excusa. Sí, bueno, y pasamos a hablar de, digamos, el otro contendiente en este conflicto. Antes has hablado de resistencia libanesa. No sé si te refieres a Hezbollah o contemplas más grupos. ¿Qué nos puedes contar de Hezbollah, sus supuestas relaciones con Irán, si son tan reaccionarios como se ha dicho desde algunos sectores? ¿Qué nos puedes contar sobre todo esto?
Hombre, vamos a ver. Hezbollah es erróneo compararlo con... Bueno, Hezbollah y Hamas y demás, que están, es erróneo compararlos con grupos integristas, fundamentalistas, como son Al-Qaeda y demás. En primer lugar, una cosa que no caracteriza, si hay alguna cosa que caracteriza a los grupos integristas fanáticos, es combatir a todo el mundo, a todo lo que no formara parte de su, lo que no coincidiera con su doctrina, con sus conceptos, con sus etcétera. En este caso, en el caso de Hamas y en el caso de Hezbollah es el contrario. Hamas existe, convive con otras fuerzas laicas y de izquierda en las instituciones de la autoridad palestina, en el parlamento. Hamas en ningún momento se ha visto implicada en un conflicto interno, en una guerra civil, dejando a un lado las pequeñas escaramuzas que ha habido históricamente en la escena palestina, en parte porque hay armas en toda parte y porque hay mucha gente armada y porque hay milicias y porque no existe el Estado palestino que regule el uso de las armas, pero no se ha visto metida en una guerra civil contra las demás formaciones. El Hezbollah en el Líbano tampoco ha utilizado sus armas, aunque es verdad, en los años 80 todo el mundo combatió a todo el mundo en el Líbano, estaban viviendo en una guerra civil, y todo el mundo, cristianos, musulmanes, drusos, partidos de izquierda, todo el mundo, el ejército, los falanges cristianos, los sirios con su ejército, que todo el mundo se ha visto implicado, se ha enfrentado a esta parte o a la otra. Hezbollah prácticamente es una fuerza contra el sionismo. Tiene muy presente, y así lo han comprobado los hechos, en los últimos años, los últimos 15 años o 16 años, su fuerza armada ha estado dirigida contra Israel, no contra los libaneses. Y por eso, en las batallas, la última, las anteriores del 96, del 93, prácticamente ha sido una apuesta del propio Estado libanés, porque el Estado libanés sabe que su ejército regular no puede enfrentarse a un ejército armado hasta los dientes, que es el ejército sionista y apoyado por Estados Unidos. Entonces, el propio Estado libanés ha apuesto por la resistencia de Hezbollah. Toda la sociedad libanesa ha formado un frente político y social con la resistencia armada. Es decir, Hezbollah no es un partido político integrista que pretende instalar, crear un Estado teocrático en el Líbano. Hezbollah, y no hay más que escuchar a su líder, Hassan Nasrallah, sabe que está en un país, que es un partido que existe en un país plural, plural no en el sentido de ideas y ideológicamente, sino plural en el sentido de que es un pueblo con una parte de la población que no es musulmana y con otra parte que es musulmana pero que no pertenece a la confesión chií. Eso está muy presente. Hezbollah no pretende instalar un Estado teocrático musulmán. No es su objetivo. No, escuchando a su líder, en ningún momento ha hablado en la zona controlada o donde están diseminados los combatientes de Hezbollah, no se dedica a agredir a los demás en el sur del Líbano, hay más poblaciones de otras confesiones, hay cristianos en la propia frontera con la entidad sionista, y nunca, no está comprobado de que Hezbollah se haya dedicado en algún momento a limpiar confesionalmente o étnicamente.
Perdona que te interrumpa, pero habíamos oído que a lo mejor estaban empezando a establecer vínculos con la organización cristiana esta de Aún. O...
Sí, sí, efectivamente. Ahora mismo lo que ha permitido que los libaneses pudieran resistir y pudieran vencer a Israel, cuando hablamos de vencer, no en el sentido de derrotarlo militarmente, sino en el sentido de impedirle a ese Estado sionista conseguir sus objetivos. Desarmar totalmente a la resistencia y seguir ocupando el sur del Líbano. Ha habido una especie de alianza entre lo que se llama la corriente nacional libre, que es de Michel Aoun, y Hezbollah, es decir, la corriente nacional libre, que es la formación más representativa a la comunidad cristiana, y Hezbollah, que es un partido también muy fuerte, muy, muy arraigado en el sur del Líbano y en la parte sur de Beirut. Pero además de estos, no solamente estos, además de estos, distintas fuerzas, el Partido Comunista, el Movimiento del Pueblo, el Movimiento de Monoteísmo, no sé, algo así como traducirlo, que es más representativo entre los suní, el Partido Nacionalista Social Sirio, que además de haber participado en la resistencia a lo largo de los años 80, ha estado apoyando y ha estado al lado de la resistencia, los intelectuales, prácticamente toda la sociedad civil libanesa ha estado al lado de Hezbollah. Otras comunidades y poblaciones del norte han acogido a los desplazados, expulsados por los bombardeos. Yo creo que un país como el Líbano, que ha vivido la guerra civil durante casi 15 años, cuando una corriente como la corriente de Michel Aoun apoya a Hezbollah, es porque sospechas de integrismo no existen. Ningún partido laico o un partido que representa a una comunidad cristiana puede aliarse y aventurar en apoyar a una milicia si fuera integrista en el sentido como nos los están vendiendo. Es verdad que es un partido religioso, es un partido donde la doctrina de la religión es muy presente, los hombres de Hezbollah son hombres religiosos o tienen fe, o no sé cómo llamarlo, pero luego esa resistencia no ha sido solamente resistencia armada, ha sido resistencia social. He comentado el tema de la acogida que se ha dado a los desplazados, y ha sido una resistencia política. El propio Estado israelí, no hay más que escuchar a Imel Lahoud, el presidente del Líbano, que es más cristiano, el presidente Lahoud prácticamente ni quería aceptar el mandar allí las fuerzas de la UNIFEL, de Naciones Unidas. No aceptaba la intromisión de Francia en el primer momento en el asunto del Líbano, y está todos los días diciendo que el Líbano ha ganado la batalla. Yo creo que en el Líbano, yo entiendo por integrismo exclusión a los demás, y te puedo asegurar que ahora mismo en el Líbano la exclusión no existe. Los sureños han estado acogiendo con flores la llegada del ejército, que es un ejército multiconfesional, y como he dicho antes y lo repito, los sureños, que son mayoritariamente chií, han sido acogidos con cariño y solidaridad por los norteños, que son drusos, cristianos y suní y demás.
¿Y entonces aquí Irán qué pinta en todo esto?
No, Irán... es verdad que en Oriente Medio, bueno, no se puede, si se habla de Irán, se puede hablar también de Venezuela. Venezuela ha cortado las relaciones con Israel. No estamos viendo en unos países que tienen unos países rodeados de aislantes. Es verdad que Oriente Medio hay ejes, si se le puede llamar ejes, no están totalmente elaborados, pero existen alianzas. Si existe una, si se ha movido Arabia Saudí, Egipto y Jordania en el primer momento condenando a la resistencia libanesa e incluso dando, digamos, considerando la agresión de Israel como normal en contra de una provocación por un partido incontrolable, pues desde luego ha habido otras potencias como Siria o países como Siria, como Irán, que han apoyado a Hezbollah. Pero en todo caso, no es negable la presencia, la influencia, el peso que hay en las relaciones entre Hezbollah y Irán y Siria, Siria y Hezbollah. Son relaciones, cada uno las necesita. Hezbollah, cuando apareció, es verdad que fue estuvo muy vinculado a Irán, pero Hezbollah se ha adaptado a la realidad libanesa. Pero Hezbollah sí, efectivamente, recibe armamento, recibe apoyo de Irán, de Siria, y yo creo en el caso de Siria y en el caso también de Irán, Irán tiene interés en convertirse en una potencia regional. No solamente ha apoyado a Hezbollah, apoya a Hamas en Palestina. Siria es un país que no ha podido enfrentarse a Israel con su ejército regular, porque no ha conseguido llegar aquel lema que tenía objetivo, que era el equilibrio estratégico en los años 70 y 80. No ha podido llegar a ese equilibrio estratégico para enfrentarse a Israel y liberar su territorio ocupado. Siria, su apuesta ha sido luchar contra Israel con una fuerza no importada, como ha sido en otros escenarios, sino una fuerza arraigada en un territorio y tiene posibilidad de luchar. Los palestinos no lo han podido hacer desde el Líbano, porque han sido en un país que no era el suyo, no tenían todo el apoyo necesario de la población. Los palestinos, cuando les echaron, verdad que la OLP ha luchado muchísimo, ha combatido muchísimo, pero yo creo que entre los factores que han llevado Israel a debilitar a la OLP en el Líbano y a expulsar a la OLP en el 82 ha sido el hecho de que la OLP no estuvo entre sus bases, estuvo como en un país prestado para luchar contra Israel. Y no es lo mismo ahora con Hezbollah, que está en su propio territorio, que está entre la población. Son los milicianos o los combatientes de Hezbollah, son los hijos y los maridos de estas familias desplazadas que hemos visto en la televisión. No son gente que han hecho una incursión nocturna para llegar a Marjayón o a Teba o a estas poblaciones, localidades cercanas a la frontera y para luchar contra Israel. No, son los propios, la gente de este pueblo, de estos pueblos que está luchando. Bien, en el tema de Irán, vamos a dejarlo así. Si Israel tiene como aliado a Estados Unidos y a Inglaterra, recibe apoyo político, y diplomático y militar de muchos otros países, algunos países como Holanda, como Alemania y como
España.
No como España, un país de Europa del Este que es un potencial de apoyo a la política estadounidense en la zona, no sé si era la República Checa, que ni siquiera le permitieron al Consejo Europeo debatir, además de Holanda y de... No en el Consejo de Seguridad, no, en una institución europea, creo que era el Consejo Europeo. España, en todo caso, no hablando desde motivos internos. La postura de España está muy bien considerada en el mundo árabe, aunque por aquello de la retirada de las tropas, y la verdad es que un gesto como lo que ha hecho Zapatero, digo que estoy hablando en España, no dejando, digamos, el asunto interno de España, cómo se interpreta y cómo un gesto así. No es eso. Estoy hablando de cómo se ve desde allí. El ver a un país, a un presidente europeo que coloca una kefia, un pañuelo palestino encima, no es un gesto usual. Prácticamente los políticos europeos son políticos que están muy prudentes con aquello que pueda provocar a Israel, aunque sea una cosa simbólica como colocar, de hecho, la reacción del embajador israelí aquí, la reacción de la derecha española y tal, y ha sido enorme. Por eso digamos que no, España en todo caso no es un jugador muy presente en la escena internacional y en el conflicto de Oriente Medio, pero también le corresponde, siendo un país europeo, le corresponde hacer determinadas cosas. En primer lugar, este Estado sionista que ha resultado un monstruo, no es justificable seguir teniendo un acuerdo de relaciones preferenciales con él. No se puede seguir comercializando en armas con él, comprando y vendiendo. No voy a decir que hay que cortar relaciones diplomáticas y expulsar al embajador, pero por lo menos aquel acuerdo de relaciones preferenciales tiene que dejar de existir y suspender la venta y compra de armamento. Eso es lo mínimo que se puede hacer y es razonable hacerlo, porque Israel, las barbaridades que está perpetrando nos llega diariamente, la vemos en la televisión. No estamos hablando de lo que está ocurriendo en las montañas de Afganistán, que nos los transmite nadie. Estamos hablando de cosas que pasan diariamente y lo vemos. Estamos viendo cuerpos, cadáveres, desplazados, presidente de parlamento detenido y juzgado y humillado por unos soldados canallas. Estamos viendo las cosas diariamente. No se puede ir utilizando ese discurso del país libre o más democrático de Oriente Medio, maldita esa libertad que para los árabes se mide en muertos y en refugiados y en destrucción. Esa libertad de la que hablan determinados europeos y determinados intelectuales, Vargas y el otro, para los pueblos árabes solamente se traduce en desgracias. Yo no sé si estas desgracias no la perciben esta gente que habla que describe a Israel como país libre, o es que sencillamente quieren pasar por miopes ante esas desgracias, que yo la he llamado desgracias, pero he dicho que son destrucciones, matanzas, etcétera, etcétera, etcétera.
También Israel está diciendo que los misiles los proporciona Irán, etcétera, etcétera, y ahora cuando se han retirado estaban hablando de que uno de sus objetivos era acabar con que Hezbollah pudiera lanzar misiles a Israel para que, si hay un futuro ataque a Irán, de que no tuvieran que tener dos frentes. Y Estados Unidos también ha amenazado varias veces a Irán. Bueno, ya has explicado que lo del secuestro de los dos soldados ha sido un poco la excusa. Además, probablemente ese ataque estuviera ya preparado desde hace tiempo. No se hace un ataque del día a la mañana, creo yo. ¿Crees que es posible un ataque inminente por parte de Israel y Estados Unidos a Irán? ¿Y cómo crees que podría afectar esto en la zona de Irak, teniendo en cuenta que el gobierno iraquí está influenciado por el gobierno de Irán también?
Bueno, yo las cosas realmente muy, muy estratégicas no las capto bien. El atacar a Irán, no lo sé. Yo sé que Estados Unidos y Israel no quieren tener ahí a un actor regional fuerte como es Irán. Prácticamente Irán, es verdad, Irán se está convirtiendo en un actor muy influyente en la escena regional o probablemente hasta mundial. Estamos hablando de un país musulmán. Estamos hablando de un país de Oriente Medio. Estados Unidos no quiere que Irán tenga peso y marca la política de la zona. Tiene sus vecinos, Arabia Saudí, los países del Golfo Árabe, que están considerados como países que giran en la órbita de Estados Unidos. Estos países son colindantes con Irán. La influencia de Irán en Irak ya es una cosa notable. Prácticamente parte de Irak está bajo control iraní. Y decir en este aspecto que Irán ha jugado un papel negativo, destructivo para Irak. ¿A qué nos está hablando de simpatías? No estamos hablando de simpatías con Irán solamente porque Irán tiene un discurso anti-israelí y anti-norteamericano, no. Irán también vela por sus intereses. Quizás estamos de acuerdo que cada país vele por sus intereses en la zona. Y entre los intereses que tiene cada país, intereses de hegemonía o de influencia regional, quizá como hay un país como Israel, hay otros países en la zona que tienen muy presente el peligro que se opone sobre su propia seguridad, el peligro que tiene Israel sobre la seguridad de estos países. Por lo tanto, intentan tramar relaciones, tejer vínculos con grupos, con estados, con etcétera, etcétera. Tener relaciones estratégicas, económicas, con potencias y tal. Irán está trabajando el asunto no solamente en relación con el Líbano y con Hezbollah, tener relaciones con Rusia. El tema nuclear, iraní, Rusia pesa mucho. Estados Unidos también, cuando se centra en el tema iraní, lo está haciendo pensando en cortar las uñas a Rusia, a China y tal. Las cosas están muy imbricadas entre sí, unas cosas con otras. Pero bueno, Israel en relación con Hezbollah, es verdad que nunca en la historia de Israel ha estado bajo el fuego continuo de un país o de una milicia o de un grupo o de una fracción armada, de una fracción árabe o de la zona. Es la primera vez que ha estado Israel también bajo el fuego en el campo de alcance de los cachuzas de Hezbollah. Eso quizás no ha tenido un efecto, digamos, no ha causado daños económicos o daños militares, sobre todo daños militares enormes para Israel, pero es verdad que ha causado el desplazamiento de miles, centenares de miles de israelíes que viven en los territorios ocupados del 48, que han tenido que desplazarse hacia el sur o hacia otras localidades. Digamos, en este aspecto, Israel sí que le ha tocado el calor de la guerra esta vez, la ha vivido en su propia carne, y Israel le preocupa muchísimo y lo va a seguir preocupando a largo plazo la existencia del armamento de Hezbollah. Esta guerra que ha terminado, bueno, este cese el fuego que no ha acabado con la guerra, pero ese fin de hostilidades no ha resuelto nada para Israel, porque el elemento difícil en toda esta historia son las armas de la resistencia libanesa, y afortunadamente, aunque la resolución 1701 ha dado muchísimo a Israel, porque ha resuelto que va a haber fuerzas de Naciones Unidas del lado libanés y no del lado israelí, ha hablado del despliegue del ejército libanés en la frontera, pero afortunadamente no ha hablado del desarme de Hezbollah, y eso es muy importante. Y eso, si no se ha hablado del desarme de Hezbollah, porque no ha podido reunir el apoyo suficiente ni el Consejo de Seguridad ni ninguna parte, y porque ese desarme no es fácil. Hezbollah no es un grupúsculo armado que se puede perseguir y acabar con él. Hezbollah es una fuerza, verdadera fuerza armada, y además aceptada por el propio Estado libanés, es decir, una relación tejida entre el partido, entre Hezbollah, la resistencia de Hezbollah, y entre el propio Estado libanés. No es un grupúsculo que se le puede localizar al sur del Líbano y se le puede exterminar. No es así.
Bueno, Omar, y para ir acabando, así que nos puedes contar un poco de lo que podemos esperar ver de aquí a unos meses, años en la zona.
Bien. En todo caso, además de hablar de Y creo que además de hablar de cómo han ocurrido las cosas en el Líbano, en ese conflicto de los últimos, de las últimas semanas, hay que no hay que obviar, no hay que omitir sus consecuencias en toda la zona árabe. Ese conflicto ha movilizado a pueblos enteros en todo el pueblo, todo el pueblo árabe se ha movilizado. Eso de alguna manera, bueno, sabemos que en el pueblo, en la zona, en el mundo árabe hay pequeños conflictos, rivalidades, etcétera, etcétera. Si hay que llegar a alguna conclusión, esa conclusión sería que para los árabes la contradicción principal es con el Estado israelí. Y ante una batalla contra Israel, una guerra de Israel contra algún país árabe o algún pueblo árabe, los pueblos árabes dejan a un segundo plano, digamos, estas contradicciones secundarias que existen en su seno. Realmente es espléndido, ha habido movilizaciones desde Mauritania hasta Indonesia, y si hablo del mundo árabe, pues prácticamente hasta en Irak, que es un país que está prácticamente herido y por lo que ha causado la ocupación estadounidense en él. Irak tenía el tema del Líbano, se ha olvidado de sus heridas y tenía el tema del Líbano presente. El pueblo palestino que está asediado y acercado, ha enviado convoys de camiones cargados de agua y de lo poco al que tiene acceso el pueblo palestino. Es una consecuencia muy positiva, porque cuando digo movilizaciones, eso no hay que verlo como una movilización solamente directa contra el Estado de Israel. Ha sido una insurrección contra los gobiernos árabes, sobre todo aquellos que en los primeros momentos prácticamente consideraron la acción de Hezbollah como provocación, es decir, prácticamente se alinearon con la administración de Bush y con el propio Israel, pero luego ya cuando los combates tomaron otro curso, se movilizaron, y cuando las manifestaciones en sus países respectivos no paraban, determinados países, gobiernos árabes, empezaron a moverse en el sentido de, bueno, no para aparecer, para identificarse totalmente con la resistencia libanesa, pero es verdad que terminaron organizando una cumbre en el Líbano, terminaron dando declaraciones favorables al pueblo del Líbano y de condena al Estado israelí. Esta resistencia también libanesa, que ha terminado con una victoria, y como he dicho antes, una victoria no quiere decir derrotar al ejército israelí. Una victoria, el hecho de resistir ya es una victoria. Israel en 6 días, en el 67, ganó una guerra contra no sé cuántos ejércitos árabes y ocupó prácticamente lo que quedaba de la Palestina histórica, el Siná de Egipto, el Golán, el Golán de Siria y algunos pequeños territorios en el Líbano. Pues ahora no. Israel en el 82, cuando expulsó a la OLP del Líbano y machacó a la resistencia libanesa, no salió del Líbano. Hizo una zona de seguridad en el sur del Líbano y se quedó ahí hasta el 2006, mientras ahora, aunque todavía no han llegado las fuerzas de la UNED, están ya saliendo del sur del Líbano. Y eso es una victoria, es una victoria. Y esa victoria va a tener una consecuencia muy importante. Los pueblos árabes, y sobre todo los pueblos de la zona, además de haber llegado a la conclusión de que sus gobiernos son lacayos, de que para luchar contra Israel hay que empezar a luchar contra estos propios gobiernos, ahora creen en la resistencia. Saben que contra Israel se puede resistir, incluso se puede vencer. Si antes había voces que hablaban de normalizar con la relación con Israel, de aceptarlo como tal, ahora mismo yo creo que aquel capital, si se le puede llamar capital, que tenían los normalizadores o los normalizantes, no sé qué es correcto, los que defendían la normalización con Israel, prácticamente se ha esfumado ese capital. Hoy en día es difícil que haya voces dentro del mundo árabe, después de lo que hemos visto en el Líbano con esa destrucción masiva, y después del coraje de la resistencia libanesa, es difícil de encontrar voces cínicamente declaradas como normalizadoras. Hoy en día los pueblos, el propio pueblo libanés, el pueblo palestino, los sirios que no han hecho nada, cuando digo los sirios me refiero al gobierno sirio, hoy en día se ha llegado a esa conclusión, ya que se prácticamente existe en la conciencia colectiva e individual de mucha gente, de que la resistencia, con la resistencia se puede vencer a Israel. Nadie está hablando de guerras, de ejércitos movilizados, de no sé qué. Nadie está hablando de guerra de ejércitos árabes. No, estamos hablando de una resistencia como la libanesa, como la palestina, militar, política, cultural, y de estar allí y volver. Yo creo, de cara al futuro, de hecho, los que leen la prensa israelí, saben que esta guerra sí que ha causado pánico en la sociedad israelí y en la clase política, porque es la primera vez que la gente se ha quedado con el sabor de la derrota. Salen del Líbano sin conseguir su objetivo, que era acabar definitivamente con Hezbollah, ya que la resolución anterior, el 1959, no pudo traducirse en realidad, porque no se puede, porque además de resoluciones del Consejo de Seguridad, existen decisiones soberanas de los países, y sobre todo cuando el Consejo de Seguridad no representa a las naciones del mundo, cuando el Consejo de Seguridad es el instrumento de Estados Unidos y de dos países más. Cuando digo Israel no consiguió el desarme de la resistencia libanesa a través de la resolución 1559, intentó hacerlo con esta guerra y no lo ha conseguido. Eso sí que es una victoria. Es una victoria que hace 3 semanas salió la señora Condoleezza Rice hablando de que estamos entrando en un nuevo Oriente Medio, y de repente se ve que nada, que no hay ningún Oriente Medio nuevo como lo querían ellos, como hace 3 años cuando se dijo que se va a construir el gran Oriente Medio libre y democrático, y de repente no hemos visto ni libertad ni democracia, lo que hemos visto es conflictos internos y Abu Ghraib, torturas en cárceles y escuadrones de la muerte. Yo creo que el futuro es de la resistencia, es del renacimiento de esa comunidad de destino, como dirían en tiempos de Franco, pero para otro contexto, de esa comunidad de destino de los árabes. Y van muchos años diciendo que la existencia común árabe ya ha desaparecido, ya no existe ese sentimiento de pertenencia de esos pueblos a un solo espacio, a una sola nación. Cuando digo nación, no con el concepto negativo que se le da en los países, las potencias que dominan el nacionalismo, donde el nacionalismo es dominación y someter a pueblos. Estoy hablando pueblos dominados y sometidos, donde el nacionalismo es levantamiento contra esa dominación. Pues ese nacionalismo árabe, esa guerra, maldita guerra del Líbano contra el Líbano, le ha dado vida a ese nacionalismo, a ese panarabismo árabe, a esa comunidad de destino de los pueblos árabes. Yo creo que es una cosa muy positiva, y Israel no deja de ser un cáncer en esta región. Yo creo que la existencia de Israel como potencia, como gendarme, tiene que desaparecer. Estoy hablando de la existencia de Israel como ahora un país que tiene una misión que ha parado el proceso de emancipación de muchos pueblos en el Egipto de Nasser, en estos países de la zona donde sus recursos, sus voluntades han sido desgastadas, sus unidades nacionales, sus estados, naciones han sido sacrificadas porque un Estado de Israel no le beneficia esa voluntad, esos recursos y esa unidad nacional y estos estados nacionales. Un país como Irak, que tenía posibilidades de ir lejos lo están fragmentado diariamente con resoluciones de consejo de seguridad y con políticas llevadas a cabo por Estados Unidos, sus aliados y sus colaboradores internos, y todo para que Israel no tenga en esta zona a ningún rival. Digo, esa existencia está cuestionada. Estoy hablando de esta existencia bélica, beligerante, de esta existencia que genera, para que no digan luego que soy antisemita y que estoy predicando la desaparición. Lo que queremos es que los ciudadanos de esta zona, que sean judíos, musulmanes, cristianos, que vivan en unos países normales, que se llame Israel o no, que se llame Palestina, que vivan en un país normal. No queremos país que tenga en su doctrina principal el dominar a los demás, el ser un estado de una determinada religión o una confesión o etnia, cuando en ese país hay otras etnias y otras religiones. En propio Israel, que está instalado en el territorio del 48, tiene a 20% de población que es árabe. No puede seguir diciendo que es un país de los judíos. Eso es anormal. Eso es irracional. Tú no puedes decir que eres un país que defiende a los judíos, que quiere construir una nación de judíos, que quiere traer a todos los judíos, cuando tienes a una parte de tu población que es una población no judía. Estamos en tiempos de la cultura, de la ciudadanía. Tiene que ser un país de todos sus ciudadanos. Y para que sea un país de todos sus ciudadanos, el formato de Israel actual no es válido. Tiene que existir un país donde convivan judíos y cristianos y musulmanes. Yo creo que la OLP tuvo la mejor constitución, más adecuada, en los años 60 y 70 y 80, hasta que le obligaron a Estados Unidos y otros países a abandonar la idea de construir un país para todo el mundo. La OLP, en su constitución de los años 60, hablaba de crear un Estado palestino, laico, democrático, donde viva todos estos que están viviendo ahora ahí, palestinos, árabes y judíos, y si hay minorías de armenios y demás, y el mundo que se llama democrático, libre y moderno, obligó a la OLP a quitar ese artículo de su constitución y la obligó a aceptar un país en los territorios del 67 que todavía y aún así Israel no quiere concederlo. Lo dejamos aquí, me estoy despertando.
Bueno, pues nada, nosotros nos alegramos mucho de esta victoria del pueblo libanés, que es una victoria de todos los pueblos de la zona, a pesar de lo que ha costado, que han sido muchas vidas y muchos recursos de los pueblos. Y nada, desde aquí os remitimos a otro día a hablar del tema, que no será dentro de mucho, seguramente.
Y un placer, como siempre, tener aquí a Jumás entre nosotros y... Bueno, esperemos volver pronto con el programa también, que quedó ahí en pausa y lo explicaremos en otra ocasión.
Gracias, muchas gracias.
A ti.
Y aquí seguimos en la Escuela Popular de la Próspera. Hasta otra.